Es una alegría vernos otra vez. Hermanos tan queridos, y aprecio mucho la invitación y la confianza. Y la verdad que la palabra de Damián fue muy preciosa y casi quedamos listos con esta palabra. Lo que hago ahora es agregar a lo que él ya dijo. En Rosario tenemos lo que llamamos el Consejo de Pastores. Y hubo un pastor que una vez hicimos un retiro juntos. En ese retiro iba a estar Jorge Mitián. Y este pastor tenía una apertura muy grande, un hombre mayor también, de edad. Y él estaba a cargo de hacer el retiro. Entonces, y con un grupo de pastores dijimos, vamos a organizar el retiro porque va a ser en un club. Y entonces este hermano dijo, sí, pero primero oremos antes de organizar. Así que oramos antes de organizar el retiro. Entonces dijeron, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque vamos a invitar muchas iglesias. Y entonces este pastor dijo, sí, pero entonces oremos para a ver dónde Dios quiere que sea. Así que oramos. Luego que se definió más o menos el lugar, ya se definió el lugar, dice, bueno, vamos a orar para dar gracias porque se definió el lugar. Y luego dice, vamos a ver qué palabra conviene dar, qué lema. Y él dijo, sí, pero antes del lema vamos a orar. Ya lo empezamos a mirar medio raro. Así que oramos antes del lema. Cuando salió el lema, dice, vamos a dar gracias otra vez porque el lema ya está. Y luego vamos a ver a quién vamos a invitar. Bueno, oremos, dice, para ver quién vamos a invitar. Cuando se definió, vamos a dar gracias a Dios porque ya sabemos. Pero haría falta invitar a algunos otros hermanos que no están en Rosario. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y vamos a hablar por teléfono. Así que me fui con él a un teléfono público. No había celular en aquel entonces. Y él, cuando tenés el teléfono, él tenía el número. Dice, pero antes de hablar, oremos. Bueno, ahí al lado del teléfono público oramos, Señor, bendice esta charla, esta invitación. Y pudimos hablar con estos hermanos, y cuando terminamos de hablar, decimos, de gracias a Dios, porque yo me llevé una impresión tan grande. Un hombre me impactó, un hombre de oración. Con razón, era un hombre como era. Siempre alegre, siempre contento. No lo podíamos encontrar en ningún momento bajo alguna circunstancia, algún peso. Y yo sé que él pasó tiempos muy difíciles, pero su gozo no se le iba. Era un hombre de oración. Por otro lado, me ha tocado ver, no sé si a ustedes, si aquí, hermanos muy tremendos en Rosario, que después se apartaron. Se apartaron del Señor, incluso pastores, que estuvieron enseñando las verdades que nosotros enseñamos. Y uno dice, pero ¿cómo pudo enseñar y luego apartarse después de enseñar lo que enseñó y de la manera Bueno, creo que si tenemos siempre algún conocido que uno todavía se pregunta cómo es que estando donde estuvo, luego se fue y ahora está en cualquier cosa. Entonces, quiero compartirles, no enseñarles porque ya están haciéndolo, esta práctica me agradó, los felicito por esta práctica, les animo, me hace feliz ver esto, porque al fin y al cabo la gran obra de Dios a través de Cristo en la cruz fue para que volvamos otra vez a tener comunión con Dios. Pero el pecado nos separó y Dios se apartó de nosotros y nosotros nos apartamos de Dios y quedó una incomunicación, descomunicación total. Pero este sacrificio volvió otra vez a darnos la relación con Dios. Mientras Damián hablaba, yo pensaba, ¿cuántos hay padres aquí que tienen bebés? ¿Hay alguno acá? ¿Allá? ¿También? ¿Por aquí? Uf. Y pregunto, ¿los bebés hablan? El que habla es el padre. Pero a uno le parece que el bebé habla, que hace gestos, no sabe hablar. Y nosotros creemos que tenemos que aprender a hablar con Dios. El que habla es Dios, Dios Padre. Y habló bastante, ¿eh? Y lo único, ¿para qué hablamos a nuestros bebés? Para que aprendan a hablar. Y gesticulamos y nos hacemos bebés también, y hablamos retorcidos como ellos, pronunciando malas igual que ellos. ¿Para qué? Para ayudarlos a ellos. Dios es igual. Lo único que quiere Dios es, lo único que quiere el Padre con el Hijo es comunicarse. Dios quiere comunicarse con sus hijos como el papá quiere comunicarse con el bebé. Pero quiero ahora ir a hermanos, pensando en hermanos que hoy no están con nosotros. ¿Qué les pasó? Y que están en el mundo. Y que negaron todo lo que aprendieron. Y están viviendo, y entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una autopsia. Autopsia a la falta de oración. Perdón por el nombre, porque autopsia es examinar un cadáver. Y examinar por qué murió. La autopsia la hacen después que uno murió. Y a ver qué le pasó a este. Y quisiera hacer desde lo peor. ¿Por qué uno muere espiritualmente? Y todo tiene que ver, sí, con el pecado, pero no. Todo tiene que ver con la falta de oración, la falta de comunión con Dios. Así que nos disponemos a sacar el cadáver, que no es de ninguno aquí, sino un cadáver que murió espiritualmente, y vamos a examinarlo, no sé si en profundidad, pero ¿por qué le pasó? Y tuvo que ver con este tema que están tratando ustedes, la falta de oración. Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a encontrar es que esta persona no vio cuán desesperadamente necesitaba la ayuda de Dios. Se manejó sin Dios. La fe abre puertas. Y tenía mucha fe. Y cuando se entregó tenía una fe hermosa. Pero la fe abre puertas, pero la oración es la llave. ¿Para qué tanta fe si no ora? Esa fe se va apagando, va disminuyendo, se va acabando esa fe. La fe es inútil para el que no ora. La fe es útil para los que oran. Pero para el que no ora, ¿para qué esa fe? Esa fe se va a apagar, se muere. Dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y la oración es la comunión con Dios. Si no oro, si no me comunico con Él, nada. Separados de mí, nada. Si no oro, nada. Y si alguien anda mal, y si alguien anda flojo, es porque no ora. Vino un hermano que me dice, tengo tantos problemas en mi casa, por favor, necesito ayuda, quisiera tener una charla con vos. Bueno, le digo, ¿podés venir tal día de la semana que viene? Sí, puedo, por favor. Tengo tantos problemas. Le digo, ¿podrías, si yo te doy un deber, podrías hacerlo? Sí, sí. Mirá, le digo, orá 15 minutos por día y dedica un día al ayuno. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, el día fijado apareció y me estaba esperando. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Contame. No, le dice, se me solucionaron todos los problemas. El primer día que empecé a orar. Vengo porque quería cumplir. Por lo menos te doy el testimonio desde que empecé a orar esos 15 minutos, ustedes una hora, así que no deben tener ningún problema. Con 15 minutos este arregló todo. Si alguien anda mal, es porque no ora. Y esto no debe ser una cuestión de comunidad que te están enseñando que tenés que orar. Mira, ahora me metí. No, tiene que ser una convicción personal. Cada uno lo entendió. Otra inspección en esta autopsia que estamos haciendo a estas personas que terminaron apartadas. No se vacunó contra el humanismo cristiano. ¿Existe el humanismo cristiano? Sí que existe. A vos te evalúan por lo que haces. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos discípulos tenés? ¿Estás aprendiendo esto? ¿Estás aprendiendo lo otro? ¿Hiciste aquello? ¿Y lo demás allá? La verdad, la vacuna contra el humanismo cristiano es la oración. Y no es que esté mal que tengas discípulos, que actúes aquí, que vayas a aquel lado. No, lo que está mal es cuando haces todo esto sin oración. La falta de oración es la pérdida del primer amor. Y este es el gran reclamo del Señor en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ese deseo de estar con el Señor. Es como en un matrimonio que antes, cuando estaban de novio, lo único que querían eran verse. Entonces optaron por casarse y ahora están cansados de verse. Si no te veo casi mejor. Algunos prefieren la fotografía a la persona que tienen al lado. Pero cuando uno está en el primer amor y lo practica, el primer amor con Dios, está este deseo del encuentro. Y lo mismo el esposo con la esposa. Este deseo de encontrarse, de verse, de mirarse, de oírse, de escucharse. Y la oración es cuando uno está con el primer amor fresco. Quiere estar con Dios. Quiere estar a solas con el Señor. Mi ex suegro, cuando le fui a pedir la mano de Silvia, me dice, tiene que estar martes y jueves a las 8. Pero yo tenía ganas de verla el lunes y el miércoles también. Así que siempre ideaba alguna cosa, porque el amor es ingenioso. Y la falta de amor es rutinario. De paso. El amor es ingenioso y, qué sé yo, por ejemplo, el domingo, que la tenía que depositar en la casa después de la reunión, me olvidaba la campera y la iba a buscar el lunes, la campera. Me olvidé la campera, bueno. Y siempre ideaba algo. El miércoles, que no la veía, también tocaba timbre. ¿Y qué quería? No, ya que pasaba por aquí, quería saludar a mis suegros. Pero andaba viendo dónde estaba ella. ¿Por qué? Porque el primer amor la busca. Cuando se perdió el primer amor, si te he visto, entonces, ¿qué queremos? La oración es la práctica del primer amor. De paso digo, visito bastante el norte argentino y en la parte del altiplano está lleno de cactus. Y el cactus es difícil acercarse al cactus porque está lleno de pinchos. Pero antes de que los pinchos pinchen, son pelitos que le nacen al cactus. No pinchan porque el cactus recibe la humedad, absorbe la humedad, pero cuando se secan, pinchan. Cuando una persona se seca espiritualmente, pincha. ¿Te encontrás con hermanos que no te querés encontrar? Porque cada vez que te encontrás sentís como un clavo. Le falta oración. Pincha a ese hermano. Le falta oración. Le falta la frescura. No absorbió la humedad espiritual del Espíritu Santo. No es un pelito, pincha. Está seco. Cuando se secan los pinchos, entonces pinchan. La falta de oración es como un cactus que tiene los pinchos secos. No te acerques mucho. No se vacunó. Y la vacuna es la oración. Para no caer esto de perder el primer amor. Hace las cosas de la iglesia. Hace todo. Aún cría a sus hijos. Pero sin el primer amor. Sabe cómo hacerlo. Sabe la técnica. Pero le falta la frescura. Bueno, estamos en la autopsia. Vamos a otra. Descubrimos algo más en esta autopsia. No confesó el pecado de falta de oración. Porque es un mandamiento. Orad sin cesar. Y no lo confesó. Y si lo ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si lo mira en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel dice, así que lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Lo consideró pecado. Y en el Nuevo Testamento está como mandamiento. Y Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sería arrepentirme del pecado de no orar? ¿Qué sería? Si te arrepentiste de este pecado, lo confesaste, ¿y ahora qué vas a hacer? Entro a orar. Otra parte de la autopsia, cuando uno entró en una meseta espiritual y no está escalando, no está ascendiendo, es que la persona no, la oración no fue el termómetro para medir su entrega al Señor. No fue el termómetro. ¿Consagrarse al Señor es consagrarse a la oración? Algunos no se convirtieron a la oración. Me convertí al Señor, pero convertirse al Señor es convertirse a la comunión con Dios. Entonces, entrega a Dios es entrega a la vida de oración. Entro, una convicción personal, propia, a la comunión con Él. Midamos nuestra entrega por el tiempo que dedicamos a la oración. Por otro lado, haciendo más y más la autopsia, algunos se han convertido en periodistas del reino. Saben de todo, de todos. Le pregunté a algún hermano, sabe, sí. Y aquel, es terrible. ¿Sabe lo que hizo? Y periodistas. Opinan, afirman. Son periodistas. No son jugadores. Son los que opinan. Entonces una persona así teme enfrentarse a situaciones difíciles de la vida. Teme enfrentarse a las situaciones, por ejemplo, por favor que no me toque un endemoniado. porque me toca un endemoniado, no sé qué hacer. Y hay algunos que nunca vieron un endemoniado. Y cuando uno ve un endemoniado, ¿y ahora qué hago? La primera vez que yo llevé a un discípulo a un endemoniado para que viera, era alguien que quería recibir, tener una charla, y cuando comenzamos la charla, esta persona empezó a rugir. Y a mí se me ocurrió que no era el momento de echar fuera al demonio, porque ya que estuvo tantos años endemoniado, que esté un día más. Y entonces dije, tengo que mostrarle a uno de los discípulos. Así que lo hice venir al otro día y le dije al discípulo, pero no le dije de qué se trataba la situación. Así que cuando empezamos a hablar otra vez, el discípulo estaba al lado mío, estaba contento porque iba a estar presenciando una charla. ¡Qué charla! Empezamos a hablar y a orar y empezó a rugir. Y yo lo miro al discípulo, tenía los ojos así, grandes, mirando. Entonces yo empecé a echar fuera el demonio. Y el demonio rugía, hacía con de todo, y movía los brazos. Y ya me había cansado y no salía. Entonces le digo, dale un poco vos. Yo, sí, dale. ¿Y qué le digo? Que sacalo fuera. Echá fuera. Y entonces, con timidez, él, fuera. Fuera. Y rugía más. Y me daba, y rugía más. Y le digo, muy bien, muy bien. Y fue entrando en... Y dale más, más. Y salió con él y no conmigo, el demonio. Después quería encontrar demonios por todos lados. Pasa eso a veces. La oración te ayuda a enfrentarte a situaciones que requieren lucha, algo que te va a costar, y la oración te prepara para eso, y la persona que ora es la persona que está dispuesto también a sanar a los enfermos, porque la fe se le despierta, y ante situaciones difíciles, y empiezan las operaciones sobrenaturales con la oración. La persona que no ora nunca tiene operaciones sobrenaturales. La tiene que leer de algún libro o escuchar un testimonio. Y qué lindo, fuimos todos edificados, pero él nunca tuvo una manifestación sobrenatural. Gloria a Dios. Estuvimos en San Luis. Y ahí, en un tiempo de oración, de ministración, ¿qué empezamos a escuchar? Empezamos a escuchar coros que no eran del grupo. Ángeles. Operaciones sobrenaturales. Y yo no digo que acá no hay técnica. Si vos haces esto, te ocurre esto. No, no. No sé. Pero empiezan a ocurrir operaciones sobrenaturales. Y esto te lo da la vida de oración. Esto tiene que ser una convicción. De paso digo, haciendo la autopsia, voy al último punto para revisar. ¿Por qué murió espiritualmente? Y murió espiritualmente, si pudimos dar un diagnóstico, murió de anemia espiritual. El deterioro de la falta de oración no produce síntomas espectaculares, sino casi no se da cuenta, la misma persona no se da cuenta, pero se va muriendo de anemia espiritual. Cada vez tiene menos deseos de leer la palabra, cada vez tiene menos deseos de estar con los hermanos, menos de orar, menos. Hay que obligarlo, tipo carretilla, si no lo trae no viene. Al desligarnos de Dios, muchas veces somos tomados por las actividades, que no está mal, pero no pueden reemplazar la vida de oración. Es más, Jesús llamó a sus discípulos, los llamó, para que estuviesen con Él, y no para que estuviesen con Él y después enviarlos a predicar. Primero era el estar con Él. Y si alguien dice, yo tengo un llamado a la obra, Dios no te llama a la obra, Dios te llama a Él. Venid a mí. Venid a mí. A la obra somos enviados. A la obra no somos llamados. A la obra somos enviados. El llamamiento es a Él. Si alguno saltó esta parte, la obra le va a hacer daño. La obra es insaciable. El que te sacia es Dios. Si queremos evaluar la obra de Jesús en los 3 años, casi podemos decir fracasó. Todos le abandonaron, todos le dejaron, aún sus discípulos. Pero Él ministraba a su Padre, Dios. Todo lo hacía para Dios. Y entonces la obra tiene sentido. La verdad que sufren más las personas que están en la obra sin haber pasado por el tiempo con Dios. Sufren mucho. Porque la obra te da. La obra casi no te satisface, a menos ocurre en algunos momentos, pero después. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gente con todo tipo de problemas, que al principio te abraza y después te rechaza. Y encontramos muchas cosas en la obra. Entonces, la primera parte es ir a Él para estar con Él. Yo quiero estar con el Señor. Escogió a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y qué era estar con Él? Era estar con el arca del pacto, que solamente entraba el sacerdote una vez al año. Y Él era el arca encarnada en Cristo Jesús. Era la gloria de Dios encarnada en Cristo Jesús. Era estar con Él, la vida de oración.